Lucas 19. Voy a leer versículo 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante, se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que esta sea una realidad en esta mañana. Busquemos su rostro, busquemos el rostro de nuestro Dios para implorar la manifestación de su poder salvador en esta mañana. Oremos. Oh, tú que eres dueño de todas las cosas, el Todopoderoso, que te has comprometido a salvar en Cristo, por medio de la exposición y aplicación de tu palabra, conscientes de nuestra debilidad y nuestra necesidad, te venimos a pedir, a implorar que tú, por tu Espíritu, vengas de una manera especial a salvar a los pecadores perdidos. Te suplicamos que en la exposición tu pueblo sea edificado. Te suplicamos estas cosas en el nombre de Cristo, Salvador y Señor de la Iglesia. Amén. El pasaje bíblico que leí enseña que la verdadera confesión de fe en Cristo es uno de los frutos de la fe salvadora. Cuando una persona cree en Cristo, confiesa que Él es su Señor y Salvador, esta confesión, como otro dijo, verifica y confirma la fe del corazón. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 13, declara: creí, por lo tanto, hablé. Romanos 10, versículo 9, declara que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Confesar a Cristo como Salvador y Señor es una evidencia de salvación. Aunque la confesión no salva, es una prueba que el pecador ha sido salvado del pecado. Esta confesión la encontramos en los labios de Zaqueo en Lucas capítulo 19, versículo 8. Zaqueo dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Esta confesión contiene todos los elementos esenciales de una confesión que verdaderamente profesa a Jesús como Salvador y Señor. Hoy vamos a considerar los elementos esenciales de esta confesión que este hombre hizo y que cada creyente, que es realmente creyente, hace. Lucas 19, versículo 8 declara: Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, cuando el Hijo del Hombre viene a buscar y a salvar al pecador, Él lleva al pecador perdido al mismo lugar que llevó a Zaqueo. Él lo lleva a hacer una confesión de fe que se desprende de lo profundo del corazón. Uno de los elementos más básicos de esta confesión de fe en Cristo es que revela el entendimiento espiritual que el pecador tiene de la persona de Cristo. Cuando Zaqueo se subió al árbol para ver a Jesús, él no conocía a Jesús como su Salvador y su Señor. No tenía un conocimiento espiritual de quién era Jesús. Jesús para Zaqueo era otra novedad. Alguien que la multitud seguía por los milagros que se le atribuían. Zaqueo no conocía que Jesús era el Mesías prometido. Aunque Zaqueo no podía negar la existencia de Jesús, él no tenía un entendimiento espiritual de la persona de Jesús. Pero esto, aquel día, aquella hora, cambió cuando el Señor se le acercó para hablar al corazón de este hombre. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús reveló a Zaqueo? Encontramos la respuesta a esta pregunta cuando consideramos la manera en la que Zaqueo se dirigió a Jesús. Él lo llamó Señor. Versículo 8, He aquí, Señor. ¿Qué significado tenía este nombre para Zaqueo en aquel momento en que lo dijo? En la Biblia la palabra Señor se usa de varias maneras. A veces se usa como señal de respeto. En Juan capítulo 4, versículos 10 y 11, allí dice: Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes agua viva? Cuando la mujer samaritana usó el término Señor en este momento, en aquel momento, ella todavía no había creído en Jesús como el Mesías. Para ella, Jesús era un extraño, alguien que pasaba por aquel lugar. En aquel momento ella usó el nombre Señor para dirigirse a Jesús con respeto. En otras ocasiones el término Señor se usa en las Escrituras para identificar a alguien que se encuentra en una posición superior. Se llama Señor al amo de un esclavo, de un siervo, Mateo capítulo 10, versículo 24. Dice, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo, en griego, doulos, ni un esclavo por encima de su señor. Aunque la palabra Señor tiene estas connotaciones, este término se usa también para atribuir o reconocer deidad. La Biblia usa este término como un sinónimo del término Dios. Señor es uno de los nombres que Dios usa para hablar de sí mismo, para identificarse. Los personajes bíblicos usan este nombre para identificar a Dios o dirigirse a Él. El nombre hebreo Adonai, que significa Señor, se usa en muchos pasajes del Antiguo Testamento para identificar a Dios. Se usa para identificar a Jehová o a Yahvé, el Dios del pacto, el único y verdadero Dios. El Nuevo Testamento usa el término Kurios de la misma manera. Cuando el Nuevo Testamento cita pasajes del Antiguo Testamento, a veces sustituye el nombre Jehová por el nombre Kurios, Señor. El nombre Jehová o Yahvé es el nombre que Dios particularmente usa para darse a conocer a su pueblo. Él es el Dios del pacto que se revela a su pueblo porque tiene razones redentoras. Este es su nombre, Jehová, el que siempre ha sido y será, y como tal es inmutable. Jehová no depende de nadie, ni de ninguna cosa fuera de sí mismo para existir, o para realizar su propósito, o para hacer su voluntad soberana. Por esta razón, lo que Él promete, Él puede cumplirlo. Y todas estas cosas están en ese nombre, Jehová. En el Nuevo Testamento encontramos pasajes del Antiguo Testamento, donde el nombre Jehová se sustituye por el título Señor. Lucas capítulo 3, versículo 4, cita al profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Aquí se sustituye el nombre Jehová por el nombre Señor. Ahora observen que este nombre Señor en este pasaje se usa para identificar al Mesías prometido. El camino que Juan el Bautista había venido a preparar era el camino de Jehová. Es decir, el camino del Mesías. El Mesías, por ser Dios, por compartir la misma naturaleza y esencia divina de Dios el Padre, es llamado Jehová. Cuando el Nuevo Testamento cita este pasaje del Antiguo Testamento que habla de Jehová, sustituye este nombre por el nombre Kurios, o Señor. Esto indica que en el pensamiento de los escritores del Nuevo Testamento, el título Señor significa Dios. Cuando el término Señor se usa en el Nuevo Testamento para identificar a Jesús como el Mesías o como el Salvador, indica o habla de su divinidad. Este término habla sobre el señorío soberano y omnipotente del Hijo de Dios como el Mesías, como Dios, como el Mesías. Así lo usó Tomás cuando lo usó para referirse al Salvador resucitado. Él dijo, Señor mío y Dios mío. Así lo usó Pablo en Filipenses 2, versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, Dios. Él es el Mesías, el Dios encarnado, el dueño de todo el universo, el soberano absoluto. Confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Ahora, ¿cómo podemos establecer con seguridad el significado preciso del título Señor en cada pasaje o versículo que aparece en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se usa este nombre en Lucas capítulo 19, versículo 8? ¿Por qué usó Zaqueo este título en el versículo 8 para referirse a Jesús? ¿Qué tenía él en sus pensamientos cuando se dirigió a Jesús de esta manera? Aquello que establece el significado preciso con el que se usa este nombre en cada texto que aparece es su contexto. Otra cosa que nos ayuda a conocer el sentido en que se usa este nombre es las circunstancias en las que se usa y los asuntos que se tratan en el pasaje en que aparece. Observen que Lucas, el escritor inspirado que escribió este pasaje, es el primero que usa el término Señor en el versículo 8. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. ¿Quién es el que está diciendo dijo? Es Lucas el que escribe. Él está informando lo que dijo. ¿Quién? Zaqueo. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Cuando Lucas llama a Jesús de esta manera, él conoce muy bien las connotaciones mesiánicas y divinas de este término. Él conoce que este nombre se usa para atribuir al Mesías deidad, o para reconocer la divinidad esencial y plena del Mesías. Así Lucas lo usa en el capítulo 3, versículo 4 al 6 de su Evangelio. Si no encontramos algo en el pasaje que indique que este término Señor debe entenderse de otra manera, entonces debemos concluir que Lucas, como Zaqueo, usaron este nombre para hablar de Jesús como el Mesías, el Salvador. De hecho, es obvio que esto es lo que Lucas tiene en su mente, ya que en el versículo 10, él llama a Jesús el Hijo del Hombre. Este título es una designación que la Biblia usa para hablar de Jesús como el Mesías, como el Dios encarnado que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el versículo 8, Zaqueo se dirige a Jesús como Señor, como el Mesías Rey, el dueño de todas las cosas, el dueño y amo de su vida. Con esta confesión, Zaqueo reconoció la soberanía absoluta y universal y la deidad de aquel que había venido a buscarle y a salvarle. El hombre perdido no posee este entendimiento espiritual. Esta no es la convicción profunda de su corazón. Cualquier persona puede conocer y decir que Jesús es Dios. Puede aprender del catecismo de la Biblia que Jesús se le llama Dios. Puede pensar que Jesús es el Dios que debe de adorar. Pero ninguna persona puede confesar a Cristo como su Señor en el sentido de reconocer la majestad, el poder y la gloria divina de Jesús y su señorío sobre su vida si Dios no le da este entendimiento. Aunque el incrédulo hable de Jesús como Señor, él tiene una ceguera, un velo sobre los ojos de su corazón que no le permite ver la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4, «Si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Puede que el inconverso sienta cierta simpatía por Jesús, que lo lleve a reconocerle como un buen hombre, como un profeta, pero éste no puede decir de corazón, como Zaqueo dijo, «He aquí, Señor». Él no puede confesar con una fe genuina y salvadora lo que confesó Tomás sobre Jesús cuando dijo, «Mi Señor y mi Dios». Su entendimiento está entenebrecido. Su amor al pecado, a sus ídolos y al mundo no le permiten ver la gloria de Dios en la faz de Cristo. El Dios de este mundo ha cegado los ojos de su entendimiento. Hay tinieblas en su corazón que no le permiten ver el resplandor de las perfecciones divinas de Jesucristo. Para que el pecador pueda ver la gloria de Dios en la faz de Cristo, Dios tiene que ejercer su omnipotencia como lo hizo en la creación, cuando las tinieblas cubrían la superficie o la faz del abismo. En aquel momento Dios ejerció su poder y dijo, «Sea la luz», y fue la luz. Y esto es lo que Dios tiene que hacer en el corazón entenebrecido del hombre perdido, para que éste pueda recibir la luz o el entendimiento espiritual que le permita ver la gloria divina y la gracia salvadora del Señor Jesucristo y se someta a Él como Señor. Esto fue lo que le ocurrió a Zaqueo. Jesús, el Dios hombre, por su poder divino, hizo una revelación salvadora de su persona al corazón de Zaqueo, que le permitió a este hombre ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esta revelación impartió vida y fe a Zaqueo, que lo llevaron a confesar a Jesucristo como su Señor. Uno de los elementos esenciales de una confesión verdadera es que ésta revela el entendimiento espiritual que el pecador tiene de la persona del Señor Jesucristo. El segundo elemento esencial de una conversión verdadera es que ésta revela la sumisión incondicional del pecador a la autoridad de Jesucristo, de aquel que dice o llama Señor. La confesión verdadera, que es el fruto de una fe genuina, revela la sumisión del pecador a la autoridad de Jesucristo. El corazón a través de los labios confiesa su sumisión al señorío de Cristo, una sumisión sincera. Zaqueo declara, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado». El reconocimiento de Jesús como su Señor llevó a Zaqueo a poner todo lo que él poseía a los pies de Jesucristo. «He aquí, Señor, mis bienes para distribuirlos y usarlos como manda tu ley. Antes, estas cosas eran mis ídolos. Vivía para ellas, me esforzaba por servir a mi codicia y avaricia y al Dios de la riqueza. Mi trabajo era otro de mis dioses. El pecado era mi amo. Yo vivía para satisfacerle y servirle, pero cuando tú te revelaste a mi corazón y me salvaste y me libraste de mi esclavitud al pecado, tú en gracia me hiciste tu siervo y tu esclavo. Ahora vivo para servirte, para obedecerte, para hacer tu voluntad como mi Señor. He aquí, Señor, todo lo que soy, lo que poseo es tuyo. Aquí lo pongo bajo tus pies. Tú ahora eres mi Señor. He aquí, Señor. Esta expresión indica que Zaqueo aceptaba y se sometía sin reserva alguna al Señorío de Cristo. Esto es lo que ocurre cuando el poder de la gracia salvadora llega al corazón del hombre. Cuando un hombre realmente se convierte, él es librado del yugo del pecado. Y una vez es librado del poder y de la esclavitud del pecado, ¿qué pasa? Este hombre se somete al gobierno y los mandamientos del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6, versículo 6 declara, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Versículo 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Como aquel que había sido librado del pecado, Zaqueo hizo lo que la Escritura requiere de un ladrón arrepentido. ¿Qué hizo Zaqueo? Hizo restitución. Ahora observen, Zaqueo no se limitó a hacer lo mínimo, sino lo máximo que podía hacer. ¿Para qué? Para que nadie tuviera dudas de que Cristo era su Señor. Para que nadie tuviera dudas de su sumisión sincera a Cristo, de su lealtad a Cristo, de la conversión, de que en verdad él había sido librado del yugo de su pecado. He aquí, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Algo le pasó a Zaqueo. No fue que se emocionó, no fue que de momento le dio con hacer tal cosa porque quería hacerla. No, no, no. Esto que él dijo que él haría se desprende del conocimiento y de la realidad de que ahora él no era su dueño. Ahora el dueño de él, aquel que era su Señor, era el Señor Jesucristo. Todo lo mío es tuyo para hacer como manda tu palabra. No hay un departamento o aspecto de mi vida donde ahí lo que yo diga es lo que se va a hacer. No. Cristo vino a salvar. Y cuando Él salva, Él salva. Y salva es librar al hombre del pecado. Y convertir a ese hombre en un esclavo. No solamente siervo, esclavo del Señor Jesucristo. Muchos de nosotros, esas palabras no nos resuenan en nuestros oídos de esclavo, porque generalmente no vemos tales cosas, ni vivimos en esa clase de cultura. Pero un esclavo hacía lo que el amo le decía y se acabó, sin protesta.
lo que él mandaba.
He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. En presencia de todos, Zaqueo declara que va a devolver todo lo que había tomado ilícitamente. No solamente eso, él va a añadir algo más. La ley en Levítico 6, versículo 1 al 5, y Números capítulo 5, versículo 7, exigía que en ciertos casos el hacer restitución se le añadiera una quinta parte del dinero tomado injustamente. En otros casos había que hacer restitución doble, Éxodo capítulo 22, versículo 4, versículo 7 y versículo 9. Sin embargo, Zaqueo decidió restituir no el doble, sino cuatro veces la cantidad que él cobró de más. Con esta actitud y acción, Zaqueo mostró claramente que él se encontraba bajo un nuevo yugo, bajo un nuevo gobierno. Cuando Zaqueo entendió que Jesucristo era el Dios encarnado, el Mesías prometido, el Salvador, el Señor absoluto de todas las cosas, él se dio cuenta que Jesús tenía autoridad para gobernar y dirigir a este hombre en cada aspecto de su vida. Esto implica que el gobierno santo y soberano que Cristo establece en el corazón de aquel que perdona y que salva demanda no solo un reconocimiento verbal de que Él es el Señor, sino que también demanda una obediencia sincera y sin reserva a la voluntad de Dios y a los mandamientos del Señor. La confesión de Zaqueo no fue una simple declaración verbal o teológica que Jesús, por ser el Señor, es Dios. Su declaración también afirma la sumisión espiritual y sincera que Zaqueo rindió a la autoridad de aquel que ahora él confesaba como su Señor y Salvador. Es fácil decir que tú eres cristiana o cristiano. Fácil decir, sí, yo sé eso de que Él es Señor y que Él es Dios. Es más, es relativamente fácil estar en cualquier lugar y decir, yo soy cristiano, Él es mi Señor, y yo voy a la iglesia tal. Eso es fácil, relativamente fácil. Otra cosa es decir, Él es mi Señor, y eso significa que yo estoy sometido en todo aspecto de mi vida a la voluntad de Él como mi Señor. Ahí está la diferencia entre aquel que cree que se ha convertido y aquel que no se ha convertido. Ahí está la diferencia entre aquel que piensa que se ha convertido. Su conocimiento es intelectual, no de un cambio de corazón. Ahí está la diferencia de aquel que es un cristiano nominal de aquel que es un verdadero creyente. Él confiesa a Cristo como su Señor, no solo de aquí, por lo que ha entendido de la palabra de Dios, sino también de aquí, del corazón. Sí, la confesión de este hombre no fue una simple declaración verbal, sino la expresión de la realidad de lo que había pasado en su corazón cuando Cristo lo salvó. Él cambió el corazón de este hombre. Y ahora el corazón de este hombre estaba sometido a Cristo. No era, me voy a someter porque tengo que someterme, porque tú sabes, porque tengo que someterme, porque... No. Se sometió de corazón. Era un deleite someterse a Cristo. La confesión de Zaqueo sobre su sumisión a la autoridad y el gobierno del Señor Jesucristo nos enseña una verdad fundamental, y es la siguiente. Siempre que el Señor Jesucristo busca y salva al pecador, Él no solo lo lleva a un conocimiento espiritual sobre quién es su persona, sobre lo que Él es como el Hijo de Dios, el Dios encarnado, sino que también lo lleva a someterse a su autoridad y gobierno soberano. Esto significa que si tú no te has sometido de corazón a la autoridad y al gobierno del Señor Jesucristo, tú no eres un verdadero cristiano. Yo soy cristiano, sí, pero detrás de tu madre estás haciendo cosas que no debes de hacer. Ah, cualquiera dice que es cristiano. Pero cuando el padre y la madre dicen, no, no quiero que hagas tal cosa, por esto, aquello, no. Sí, papá y sí, mamá. Y se fue papá y mamá y allá fueron a hacer lo que querían hacer. Y tú me dices a mí que tú eres cristiana o que tú eres cristiano, tú te has engañado. ¡Qué temor de Dios! ¡Es tal cosa! Pero hoy, muchos piensan que son creyentes simplemente porque forman parte de un coro, de un grupito que canta, o les gusta cantar himnos o otras cosas, u otras cosas. No, 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 no. Si tú eres un creyente, tus padres te dan ciertas instrucciones. El temor de Dios está en tu corazón y en tu alma. Cristo los constituyó como tu autoridad. Cristo le dice a los hijos, obedeced a vuestros padres. No coma, punto. El verdadero Hijo de Dios que confiesa a Cristo de corazón, teme a Dios. Y dice, no, tal cosa no lo voy a hacer. Tal cosa yo no la voy a hacer. ¿Por qué? Porque sería desobedecer a mis padres. Lo que significa que voy a desobedecer a aquel que yo llamo Señor. Jóvenes nuestros, abran sus ojos. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que ¿qué? Hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Ah? Porque ahora a cualquiera lo llaman cristiano. Si tú no te has sometido de corazón a la autoridad y al gobierno de Jesucristo, tú no eres un verdadero cristiano. Cristo no te ha salvado. No importa que tú reconozcas que Jesucristo es el Rey, que Él es el Señor, si tu corazón no está sujeto a Él, tú estás perdido. Podrás cantar himnos de alabanza que reconocen a Cristo como el Señor, pero si tú no vives sometido a los mandamientos de Cristo, a su gobierno, en cada aspecto de tu vida, tú estás perdido. Romanos 10, versículo 9 declara que si tú confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Qué significa confesar con tu boca a Jesús por Señor? Pues esto no significa una mera confesión verbal de que eres el Señor. No es un mero reconocimiento de labios. Pues tal clase de confesión, según la Biblia, es una abominación al Señor. Mateo 15, versículo 8 declara, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me adora. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo los mandamientos de los hombres y no los mandamientos de Dios. La confesión de la cual habla Romanos 10:9 no es la mera confesión de un concepto teológico. La confesión de Zaqueo reveló no solo su conocimiento de que Jesús era el Señor, reveló también que Zaqueo se había sometido de todo corazón al gobierno del Señor Jesucristo, a los preceptos del Señor Jesucristo, a la providencia del Señor Jesucristo. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres y haré restitución. Estas palabras representan una sumisión genuina a Cristo. Antes de encontrarse con Cristo, Zaqueo era un ladrón profesional. Hurtó todo lo que podía. Aunque la ley de Dios prohibía hurtar y codiciar, este no era el código moral de Zaqueo. Esto no era lo que gobernaba el corazón de Zaqueo. Su código de leyes le decía, no importa cómo llegues a ser un hombre bien rico, lo que importa es que logres tu meta. Y lo logres tan pronto como puedas. No importa cómo esto afecte tu vida espiritual y la de otros, lo importante es que adquieras todo lo que deseas. No importa cuánto esto perjudique a otros, cuánto dolor cause a otros, lo más importante es mejorar tu condición económica y tu posición social. Este era Zaqueo cuando Jesús lo encontró en su maldad, pecado y perdición. Pero ahora todo esto había cambiado, pues el Señor lo había salvado. Como resultado, todo lo que poseía estaba a la disposición de su nuevo amo. Ahora, el fin principal en la vida de Zaqueo era vivir para obedecer, servir y glorificar a Dios, no importa el costo. Su codicia y avaricia, sus ídolos habían sido removidos y destruidos. Ahora él usaría todo su tiempo, su dinero, sus energías, sus talentos para promover el reino de Cristo en su corazón y en la tierra. Por esto dijo, la mitad de mis bienes daré a los pobres. El dinero no es la razón principal de mi existencia. Esta confesión y reacción muestran lo que es ser un monumento de la gracia salvadora de Dios. Aquel que Cristo salva, Él también gobierna. La enseñanza que dice que la salvación que Jesucristo imparte al pecador consiste simplemente de borrar el pecado y librar al pecador del infierno, mientras que deja al pecador en un estado de rebelión, en insubordinación, es una de las mentiras más dañinas que promueven muchas iglesias profesantes. Esta declaración de que tú puedes recibir a Cristo como Salvador, pero que no es necesario someterte a Él como Señor en todo aspecto de tu vida, es una mentira inventada y promovida por el diablo para engañar a muchos. Para que no vean la necesidad de una verdadera conversión y de vivir una vida santa, fruto de su sumisión al Señor Jesucristo. La verdad es que ningún hombre ha conocido en su vida y en su corazón o en su propia experiencia los efectos del poder salvador de la sangre de Jesucristo, que limpia de pecado y libra del pecado, que no esté sometido de todo corazón al gobierno del Señor Jesucristo. Si tú te pierdes, no es porque no te lo dije. Si tú sigues pensando que eres cuando no lo eres, mis manos están limpias de tu sangre. En aquel día delante de aquel que ha de juzgarte, No podrás decir, el pastor Piñero no me lo dijo. La Biblia te lo dice. Y hay mucha gente engañada. La confesión de Zaqueo revela el entendimiento espiritual que el pecador que se ha convertido tiene de la persona de Jesucristo. Revela también la sumisión incondicional del pecador a la autoridad de Jesucristo. Y en tercer y último lugar, revela la transformación radical que produce el poder de Jesucristo en el pecador. Revela la transformación radical que produce el poder salvador de la gracia de Jesucristo en el pecador. Zaqueo dijo, he aquí, Señor. En otras palabras, Señor, contempla lo que tu siervo va a hacer para demostrar el cambio que tú has obrado en mi corazón. La mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a algunos, se lo voy a restituir. Probablemente Zaqueo se acordó de la ropa, el dinero, los alimentos y otras cosas que tenía. Señor, la mitad de esto la daré a los pobres. Aquella gente pobre que yo traté sin misericordia, a quienes yo cobré más de lo que era justo para enriquecerme. Estas personas ahora serán el objeto de mi benevolencia y generosidad. Consideremos en detalle esta transformación que el poder de Jesucristo obró en el corazón de Zaqueo. Dice, la mitad de mis bienes daré a los pobres. En el griego dice, yo doy. No dice daré, dice yo doy a los pobres. El verbo griego se encuentra en el presente, no en el futuro. Esto indica que la acción en sí misma no había tomado lugar, pero que esto era lo que Zaqueo se había comprometido a hacer en principio y sinceramente. Su promesa se desprendía de un corazón sincero de tal manera que aquello que él se comprometió a hacer en aquella hora era tan seguro que se tomaba como si lo estuviera haciendo. Con esta promesa que Zaqueo hizo al Señor, él mostraba el cambio que había tomado lugar en su corazón. Señor, tu persona y tu perdón han cautivado y transformado mi corazón de tal manera que deseo mostrar la realidad de este cambio y de mi profundo agradecimiento, dando la mitad de mis bienes a los pobres. Esta benevolencia no se debe a algún mandamiento explícito de las Escrituras que me obligue a dar la mitad de mis bienes a los pobres, sino que es una ofrenda de agradecimiento por tu bondad y misericordia hacia mí. Aún más, esta ofrenda me permitirá mostrar públicamente que aquello en lo que más se manifestó mi rebelión contra ti, ahora se verá mi sumisión absoluta a tu señorío. Esto es importante. Aquí está algo que es muy importante. Yo quiero que nadie dude de que tu gracia me ha librado del dominio del pecado, cautivado mi corazón y transformado mi vida. Ya no soy siervo de mi codicia, ni avaricia, o de las cosas de este mundo. Aquel que era el pecado predominante de mi corazón, la acumulación de riquezas a expensas de otras personas pobres, ha sido vencido. La gracia de Dios me ha cambiado. Ahora es esta gracia, este poder salvador el que reina en mi corazón. Antes el dinero era mi Dios. La adquisición de las cosas de este mundo era mi ambición suprema. Pero allí donde el pecado se manifestaba más en mi vida, ahora sobreabunda y se manifiesta el poder de tu gracia. Tu gracia en verdad me ha librado de la idolatría, de la esclavitud. Observen, Zaqueo no dijo al Señor: quiero mostrar el cambio que ha sobrado en mí al asistir 5 veces más a la sinagoga, o haré muchos viajes al templo, visitaré con mayor frecuencia tu casa de oración. Esto no fue lo que Zaqueo dijo. Aquello que Zaqueo se comprometió a hacer para mostrar la presencia de la gracia transformadora de Cristo en su corazón tenía que ver con aquel asunto en su vida donde el poder del pecado era más obvio. El poder del pecado en la vida de Zaqueo se manifestaba más en su ambición idólatra. Pues era allí donde él tenía que mostrar especialmente que la gracia salvadora de Cristo le había cambiado. La manifestación de esta transformación en este aspecto específico de su vida nos enseña que cualquier lugar específico de nuestra vida donde el dominio poder del pecado es más obvio, es allí mismo donde habrá una evidencia más clara de la obra de Cristo librando del dominio del pecado. ¿Qué verdad nos enseña? Que cualquier lugar específico de nuestra vida o particular, donde el dominio o poder del pecado es más obvio, allí mismo habrá una evidencia más clara de la obra de Cristo librando del dominio del pecado. Cuando el poder de Cristo viene a reinar en el corazón del hombre, aquel que era áspero con su mujer y sus hijos, ahora lucha contra tal aspereza. Da muerte a este pecado. Por esta razón, ahora es un esposo y padre tierno, sensible, considerado, amoroso. Aquel que era tímido, ahora es un hombre valiente. Aquella esposa que se pasaba el tiempo quejándose, ahora la gracia de Dios la convierte en una mujer mansa, tranquila y agradecida. Aquella persona que vivía para el placer y las cosas del mundo, ahora vive para servir a Cristo y se guarda de no contaminarse con el mundo. El ladrón deja de robar y restituye. El hombre adúltero deja de adulterar, se aparta de su inmoralidad. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Cuando Dios salva, su gracia se manifiesta. Y se manifiesta más su poder y su presencia en aquella cosa donde el poder del pecado era más obvio. Otra ilustración de esta verdad la encontramos en Lucas 3, versículo 10. Y las multitudes le preguntaban diciendo: ¿qué haremos? Aquellos que vinieron a Juan a confesar sus pecados no le preguntaron cómo podía ser salvos. ya eran salvos. El poder de la gracia de Dios les había salvado. Por tanto, la pregunta que ellos hicieron a Juan tenía que ver con la manifestación de esta salvación. Juan, queremos conocer en qué maneras específicas tenemos que dar fruto de nuestro arrepentimiento. Observen la respuesta que Juan les dio, versículo 11. Respondiendo, él les decía, el que tiene dos túnicas, comparta con el que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados, y le dijeron, ¿qué haremos? Y él le respondió, no exijáis más de lo que se os ha ordenado. También algunos soldados le preguntaban diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él le dijo, déjenle ser soldado. No, a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente. Juan se cuidó de enseñar a estas personas que allí donde el poder del pecado se había manifestado, tenía que manifestarse el poder de la gracia salvadora de Dios, triunfando sobre el pecado. Algunos piensan que cuando una persona se salva, hará ciertas reformas en su vida. Dejará de fumar, dejará de beber licor, dejará de maldecir. El que una persona deje de fumar, beber o maldecir no es necesariamente una indicación que ha abandonado el pecado que más quiere o que le domina. La evidencia que la gracia salvadora ha transformado a un hombre no consiste en que él cumpla con algunas normas sociales o algún reglamento que generalmente consiste en mandamientos de hombres. La evidencia más clara que una persona ha sido librada de su esclavitud al pecado se ve cuando la gracia de Dios lo libra del poder de su pecado más querido. Es fácil para una persona dejar de hacer ciertas cosas que no la dominaban, que no ejercen un poder esclavizador sobre ella. Alguien puede dejar de fumar, pero esto no indica necesariamente que esta persona realmente ha sido librada del dominio de pecado, ya que este no era su mayor problema. No lo era la inmoralidad. Es fácil a muchos dejar estas cosas si las hacía o mantenerse lejos de ellas, porque estas cosas no representaban su mayor problema. No era el cigarrillo ni la fornicación. El problema mayor de esta persona es su lengua. Con ella arruina la reputación de otros. Aunque tal persona puede estar sujeta a otros mandamientos de la Biblia, aún así, el mal uso de su lengua como patrón de vida indica que no ha sido librado del poder de la esclavitud del pecado. Aunque esta persona haga algunos cambios en su vida, todavía está perdida. Mi amigo, es un error mortal pensar que tú eres un creyente solo porque puedes enumerar algunos cambios en tu vida. Si la gracia salvadora de Dios no se manifiesta donde el poder del pecado es más obvio en tu vida, como en el caso de Zaqueo, tú todavía estás perdido. Si piensas que eres un cristiano verdadero porque puedes enumerar algunos cambios mientras que todavía reina sobre ti el poder del pecado, mi amigo, si tú piensas que eres creyente, te engañas. Tú podrás decir, pastor, yo no bebo, no fumo. Pero amigo, si el poder del pecado no ha sido quebrantado en lo que respecta a tu orgullo, a tu vanidad, a tus deseos mundanos, tú estás perdido. Tú estás perdido. Oye, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Esto significa enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, esperando la manifestación del Señor Jesucristo. La conversión de Zaqueo ilustra en manera precisa lo que sucede con toda persona que Cristo busca y salva. Una de las evidencias más claras de que una persona se ha convertido verdaderamente es cuando el poder de la gracia ha venido a subyugar aquella parte de su vida donde el poder del pecado era obvio. ¿Cuántas personas llegarían a la conclusión, si se aplican estas verdades, que no son creyentes, que necesitan desesperadamente clamar para que el Señor les salve de su pecado, del dominio del pecado? Hemos considerado los elementos esenciales de una verdadera confesión de fe. La confesión verdadera de fe revela el entendimiento espiritual que el pecador tiene de la persona de Cristo. Revela la sumisión incondicional de el pecador a la autoridad del Señor Jesucristo. Revela la transformación radical del pecador que produce el poder de Jesucristo. Antes, Zaqueo era un ladrón. Ahora era un hombre honrado, dispuesto a restituir el dinero que había adquirido fraudulentamente. Su disposición era enmendar sus caminos, y esto lo llevó a ser más allá de lo que podría esperarse. En otras palabras, no se limitó a hacer lo mínimo, al contrario, fue más allá de lo que la ley exigía para mostrar la transformación o el cambio en su vida. El cambio que Cristo obró en él. Él dijo, si en algo he defraudado a alguno, lo voy a restituir cuadruplicado. Observen, Zaqueo no intentó retener todo lo que podía de sus riquezas. Su preocupación principal era mostrar el cambio interno de su corazón, de tal manera que no hubiera duda de su conversión. Su intención y resolución muestra que había abandonado sus pecados, su vana manera de vivir, sin importarle el costo o el sacrificio que tuviera que hacer. Mi amigo, si tu disposición es limitarte a hacer lo más mínimo para mostrar que eres un cristiano, si tu actitud es, ¿qué es lo menos que puedo hacer para mostrar mi conversión?, tú no eres un cristiano verdadero. Tu corazón no ha abandonado tu yoísmo, rebeldía, idolatría y pecado. Escucha nuevamente la advertencia de Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Jesús no dice que ellos no hicieron tal cosa. Ese no era el punto ni el problema. Entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí. Los que practicáis la iniquidad. Mi amigo, no surge que tú tengas una idea clara de estas cosas, porque lo que está en juego es el destino eterno de tu alma. Es fácil hablar y decir que uno es cristiano porque eso es popular. Pero eso no te hace un cristiano. ¿Cuál es ese pecado que tú no has abandonado? ¿Cuál es ese pecado en que se manifiesta el poder del pecado sobre ti y su dominio sobre ti? Mi amigo, allí es donde tenemos que ver y tú tienes que ver la liberación o el poder de la gracia de Dios. Si tú eres creyente, tú dirás, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes. Todo lo que yo soy es tuyo. Mi amigo, hoy es el día que Dios te llama a ti a pensar sobre estas cosas. Si te has hallado en falta, ve a aquel que ha venido a buscar y a salvar pecadores. Él viene a ti hoy por la predicación, no para ofenderte. Él viene para ayudarte y más allá, para salvarte. Si tú puedes hablar como habló Zaqueo, entonces alaba a Dios, porque nadie puede ser librado del poder del pecado. Ni allí donde se manifiesta de una manera especial el dominio del pecado, si Dios no le salva. La salvación es de nuestro Dios. Él salva, Él está aquí hoy por medio de la palabra para invitarte, llamarte, abandonar tu pecado y a convertirte a Él. Confiésalo como tu Señor y Salvador. Asegúrate que estás sometido a su autoridad y que se vea esa transformación. Y tienes que estar dispuesto a mostrarlo en tu vida, como lo hizo Zaqueo. No hay cosa más grande en el mundo que Cristo salve a un hombre o a una mujer de su esclavitud al pecado. Oremos.